Bueno, y aquí estamos hoy a muy poquitos días del 17 de octubre. Entonces, ¿qué mejor que entrevistar a la doctora Marina Cabat, doctora en historia, autora de Perón Leaks, una relectura del peronismo a través de sus archivos secretos 1943-1955, a quien yo ya tuve el gusto de entrevistar para Infobae hace ya, me parece, un par de años, o el año pasado, me parece. La verdad que no sé, es tal el nivel de aceleramiento, de aceleración de la historia que no me acuerdo, ahora le voy a preguntar. Marina Cabat, ¿qué tal? Silvia Mercado aquí en AM Radio Nacional.
¿Qué tal, Silvia? Buen día, muchas gracias por comunicarte de nuevo conmigo.
¿Y cuándo fue? ¿El año pasado o el
antes? El año pasado.
Pero viste que parece que hace, no sé, una prehistoria.
Pasaron muchas cosas.
Así dice el presidente, pasaron cosas. Bueno, Marina, la verdad que en ese momento yo quedé muy impactada por esta investigación enorme que hiciste, que vos le pusiste Perón Leaks, primero por la cantidad de documentación inédita que hay en esta investigación, después porque vos venís, sos docente, sos una académica de enorme trayectoria, pero además venís de una militancia de izquierda. Contanos a la audiencia de Radio Nacional, que seguramente no te conoce, porque esto llega a todos los rincones de la patria, ¿cómo fue que se te dio por hacer esta investigación? ¿A dónde apuntaste?
Bueno, yo venía trabajando hace tiempo con estudios sobre el movimiento obrero y compañeros de militancia de esta agrupación Razón y Revolución a la que yo pertenezco y que edita el libro, me pidieron que escribiera un libro sobre peronismo.
Sí.
Y bueno, era un desafío porque en un primer momento uno se preocupa, hay mucho escrito sobre peronismo, ¿qué voy a agregar a eso? Y esa era mi preocupación cuando empecé a escribir el libro. Y sin embargo, en el transcurso de la investigación surge esto de que se desclasifican documentos que no es que solo eran inéditos, fueron incluso secretos en su momento, material e información a las que muy pocas personas tuvieron acceso. Incluso algunos documentos que yo miro no solo son documentos secretos, reservados, algunos documentos que yo consulto son personalizados y,
sí,
y tienen un sellito que dice, bueno, esta es la copia número 4, el responsable, el que la lee es responsable de su confidencialidad. Documentos que quizás fueron remitidos a solo 5, 10 personas del gobierno peronista en su momento y que por tanto no se conocía su contenido y que cambia en gran medida nuestra perspectiva de lo que fue el primer gobierno peronista. Vos decías, me presentabas como una persona con un activismo de izquierda, efectivamente, pero como muchas personas de izquierda, en el inicio de nuestras militancias tendemos a oscilar entre un peronismo de izquierda y una,
sí,
izquierda peronista, al menos
sí,
yo
sí,
que
sí,
venía de una familia muy peronista. Y entonces, cuando empezamos a formular críticas al peronismo, muchas veces tendemos a disociar. Bueno, está la parte buena del peronismo, los derechos del trabajador, la Secretaría de Trabajo, y está por otro lado, separado al margen, todo el aspecto represivo.
Claro, y hay como una visión contemplativa, digamos, ¿no? Comprensiva sobre el fenómeno peronista, aún en sus tendencias, como vos decís en el libro, fascistas y totalitarias.
Claro, y existe como la ilusión de que se puede recuperar lo bueno,
claro,
y separar, como si uno pudiera hacer una operación quirúrgica y separar lo malo del peronismo quedándose con lo bueno, como si no fueran dos caras de la misma moneda, porque al menos a mí lo que más me sorprendió de los documentos secretos que fui consultando y que trabajo en el libro es esta manera en que están tan ligados estas facetas que unos considerarían la parte buena y recuperable del peronismo y la cara mala, represiva. Por ejemplo, uno ve a los funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión colaborando permanentemente con personal de la Sección Especial de la Policía, que es el personal que hace los secuestros, las torturas, y que no es que sean dos cosas, porque están intrínsecamente ligados.
Claro.
Hay ciertos momentos que el personal de Secretaría de Trabajo le pide a la policía que detenga ciertos activistas y le dicen cuándo los pueden liberar para ellos tener tiempo para montar un sindicato, un gremio, una lista oficialista que gane las elecciones mientras los otros están detenidos.
Tremendo.
Ahí la Secretaría pide ayuda a la policía. Y hay veces que es al revés, que la policía le pide a la Secretaría de Trabajo que le dé la información que no pueden conseguir. En una huelga de recolectores de fruta en Alto Valle, la policía le pide a los funcionarios de la Secretaría de Trabajo, bueno, vayan, hablen con los trabajadores, literalmente esto, hagan ver como si se interesan por sus condiciones de trabajo y tráiganos toda la información que nosotros necesitemos para encontrar a los cabecillas.
No, es durísimo, y bueno, como estamos a pocos días del 17 de octubre, vamos a contar algo que aquí está en el texto. Por ejemplo, decís, el 17 de octubre, o en la contratapa, ¿cómo se hace? Ya el 15, gremios del interior se declaraban en huelga por cuenta propia, incluso antes que lo hiciera ese mismo día la CGT. La huelga estaba programada para el 18, efectivamente se vota finalmente en el Consejo Directivo de la CGT, creo que es la única reunión de Consejo Directivo de ese tiempo que se tomaron actas, o sea que está muy bien registrado, pero esto es muy importante lo que dice Marina. Las direcciones sindicales pro-peronistas se adelantaron y las masas salieron a la calle el 17. Los resultados fueron muy diferentes a los proyectados por los dirigentes sindicales y por el mismo Perón, porque una vez que Perón fue elegido presidente, adquiere capacidad de movilización propia y se deshace de los viejos dirigentes sindicales. Es decir, Perón, el talento de Perón fue usar esos dirigentes sindicales que creyeron en su liderazgo para ponerlos, para llegar al poder, y una vez que llegó al poder los inmovilizó y manejó la movilización a gusto y piacere.
Sí, es similar a lo que ocurre después con Montoneros.
Claro,
otro de los
claro.
elementos que aparecen en los documentos que yo estuve consultando, documentos de la policía, es cómo enseguida, después de la elección, Perón empieza a prohibir cualquier tipo de acto laborista.
Claro.
Cuando los laboristas, Cipriano Reyes, todo el grupo que lo había apoyado, que consigue su libertad el 17 de octubre y que después son el factotum, son el corazón del triunfo electoral de Perón en las elecciones, apenas gana las elecciones, empieza a prohibirles todo tipo de actos y manifestaciones. Y está en los documentos cómo lo va arbitrando, de una manera muy velada. Por ejemplo, se les dice, bueno, señores, ustedes pidieron un acto acá en Córdoba, no hay policía suficiente para protegerlos, no se les puede dar. Pero los documentos dicen, bueno, ¿con qué excusa les vamos a prohibir el acto a los laboristas? Vamos a hacerlo con esto. Y es claro que hay una orden de esta gente no tiene que poder actuar más. Y
es impactante. Decime, Marina, ¿por qué crees, es una pregunta que te hice el año pasado y me sigue obsesionando, ¿por qué crees que la izquierda en general, o no solo la izquierda, hay muchos investigadores que sí, no sé, se me ocurre Mariano Plotkin, la misma Marcela Gené, bueno, una gran cantidad de académicos, no sé, Sáenz Quesada, por decir de otra línea, Lori Sanata, de otra línea histórica, ¿no? O historiográfica, pero ¿por qué crees que toda esta enorme cantidad de documentos que vos encontraste no fueron no llamó la atención de los jóvenes investigadores, como es tu caso?
En general hay un miedo a aparecer como contrario al peronismo. Hay un miedo al epíteto gorila.
Claro.
Quizás yo nací en una familia peronista, como no tenía ese miedo.
No tenés ese
o
temor.
O de alguna manera uno empieza a, y esto en la experiencia política, a entender que la izquierda en la Argentina, si quiere crecer, tiene que separarse de la experiencia peronista, dejar de pensar que fue un error oponerse a Perón. Perón tenía intenciones fascistas en el 43, cuando no pudo establecer una dictadura a largo plazo, implementó un plan B, pero siguió actuando, intentando permanentemente disciplinar y limitar la acción de la clase obrera. Entonces, la izquierda no tiene que tener miedo de enfrentar al peronismo. Y no tiene que tener miedo a denunciarlo, porque si no, no crece y no puede ser una opción real para la clase trabajadora. Yo creo, nosotros quizás tenemos disidencias en este punto, yo creo que en este momento la clase obrera argentina y en Latinoamérica en general está enfrentando una situación muy grave, pero que la única manera de que se pueda dar una opción a los gobiernos que intentan hacer un ajuste, puede ser Macri, puede ser Temer, puede ser Bolsonaro, es tener una opción propia de la izquierda, porque si no, se termina apoyando a otra opción de la burguesía que también quiere hacer el ajuste, Dilma, Haddad, que el kirchnerismo, y de esa manera la clase obrera pierde elementos para combatir las políticas que la perjudican.
Ahora, entonces, Marisa, para hablar también del presente, y con esto lamentablemente vamos a tener que cerrar, ¿la clase obrera sola puede llevar adelante una política, para acceder al poder, finalmente, el PT, el kirchnerismo, son como policlasistas, representan distintos sectores, para combatir a la derecha liberal, por decirlo, a Temer o a Macri?
A ver, la clase obrera puede tener un proyecto solo, claro que sí, más que nunca. Hoy en día la mayor parte de la población argentina o en cualquier país de Latinoamérica es clase obrera, comparado con los 60, donde había mucha más clase media, si se quiere, pequeña burguesía, hoy hay más clase obrera. ¿Cuál es el problema? Es que está dividida, ocupados, desocupados, en blanco, en negro, y por eso hay una gran debilidad. Pero si la clase obrera logra reunificarse y desarrollar una propuesta propia, tiene posibilidades, claro que las tiene. Lo que pasa es que si apoya programas, vos presentabas a kirchnerismo o al PT en Brasil de Lula como policlasistas, son policlasistas en su base, pero en su programa es un programa burgués. El programa de Haddad ha dicho que es amigo de Macri.
Sí. Y Haddad, y Macri dijo que es amigo de
reforma de la ley de Providencia, en la ley de la ley de asistencia social y de jubilaciones. Entonces,
y te digo otra cosa,
programa económico, y entonces no se puede enfrentar eso aliándose con eso.
Bueno, y Macri dijo que era amigo de Haddad, y me consta que el gobierno argentino quedó tremendamente sorprendido cuando ganó Bolsonaro, porque Jaime Durán Barba le había garantizado al gobierno, yo hay tantas cosas que tengo para escribir que no tuve tiempo, y me daba lástima por el canciller Foria, quien le tengo aprecio personal, pero me di cuenta ahí fehacientemente de que no era el resultado esperado, y quedaron al helado, fue un bochorno, pero bueno, es para hablar otro día. Marina, la verdad que es tan interesante siempre hablar contigo, es tan disruptivo todo lo que decís, y primero tu capacidad de investigación, tu trabajo, pero después también políticamente es tan interesante hablar contigo. Digamos que Marina Cabat es doctora en historia, docente de la UBA, investigadora del CONICET, militante de Razón y Revolución, miembro del grupo de investigación, miembro del CEIX. ¿Qué es el CEIX, Marina?
Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales.
Bueno,
un centro de estudios marxistas.
Un centro de estudios marxistas, el CEIC, que produjo, entre otros libros, porque tiene gran cantidad de obra este CEIC, Perón Leaks, una relectura del peronismo a través de sus archivos secretos 1943-1955. ¿Cómo lo pueden comprar la gente? Te puedo asegurar que va a haber gente que se comunique con vos, Marina.
En internet lo googlean y lo pueden conseguir, y nosotros tenemos una librería propia. ¿La puedo decir el nombre?
Sí, pero...
Barrilete Libros, en Salcedo 2654. Ahí está abierto al público, y si no, por internet lo consiguen, y siempre hay algún compañero militante que se lo puede acercar a...
Barrilete Libros. Barrilete Libros. Exactamente. Muy bien. Y entran ahí a Barrilete Libros también para comprarlo, que se los van, si no pueden venir a la librería, que se los van a acercar. Bueno, Marina, un gusto enorme hablar contigo.
Un gusto, Silvia, quedamos en contacto.
Gran cariño, muy interesante esta nota. Hacemos un rapidísimo corte aquí en AM870.